Este episodio va dedicado a mi tocayo Ricardo Tuca Ferretti. Pocas veces he escuchado una diferencia de opiniones tan masiva y también tan remarcada cuando se habla del puesto de director técnico en Cruz Azul. Pues en esta ocasión las opiniones no se hicieron faltar, tuvimos una llegada masiva de opiniones, de puntos de vista acerca de la nueva contratación. Pues el día de ayer la máquina de Cruz Azul anunció previo a su partido en contra de los académicos del Atlas que había humo blanco en la noria. Ya teníamos nuevo dirigente, pues llega Tuca Ferretti, Ricardo Tuca Ferretti, el polémico, controversial, pero también multiganador, ex director técnico de Juárez, histórico, leyenda en Tigres, también histórico como jugador, como director técnico en los Pumas de la UNAM. Ricardo Tuca Ferretti es una persona que tiene muchos puntos buenos y también tiene muchos puntos malos. En lo personal, creo que esta es una buena decisión, principalmente en el entorno en el que se encuentra en este punto la máquina de Cruz Azul. Ya estaremos comentando a fondo este tema de mi equipo que me genera mucho, mucho interés. ¿Cómo están? Hoy es viernes 24 de febrero, episodio número 187 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos un programazo, tenemos que hablar de la Champions League, de la Europa League. También vamos a hablar de Sergio Ramos, porque generó mucha polémica su declaración acerca de su retiro obligado de la selección española. También tenemos la previa de la jornada número 9 de la Liga MX. En la NFL y vamos a hablar de las fechas importantes, porque sí, termina la temporada regular, pero se nos viene un off-season muy muy interesante y también tenemos el famosamente denominado Año Nuevo de la NFL. Comentaremos todas las fechas importantes de aquí hasta el draft el 27 de abril. Hablaremos de la Fórmula 1 porque ya inició, tuvimos los primeros test de entrenamiento en Bahrein. ¡Comenzamos! Esta segunda ronda de partidos de ida de la UEFA Champions League ya terminó, cerró en esta semana, martes y miércoles, con muy muy buenos partidazos. Iniciamos con el partido del día martes, que genera revuelo, que absolutamente casi nadie vio el partido de Napoli en contra de Frankfurt, porque teníamos un Liverpool en contra de Real Madrid desde Anfield que nadie se podía perder. ¿Qué opino de este partido? Híjole, fue un partido bastante interesante. Yo como aficionado madridista inicié sufriendo como no tienen idea. Liverpool venía de una racha, o viene de una mala temporada donde está en un puesto bastante bajo en la Premier League, y eso nos hace confiarnos ligeramente acerca del rendimiento del Real Madrid, que por cierto, no es el mejor, no es el Real Madrid más increíble que hemos visto en los últimos años, pero es un Real Madrid sólido, y además es el punto clave el que voy a mencionar a continuación. Es el Real Madrid jugando Champions League, o sea, es un Real Madrid que se tiene que medir aparte. Vemos un Real Madrid a lo mejor en la Copa y la Liga, y vemos un Real Madrid completamente distinto en la Champions. Juega cómodo, juega como si fuera un torneo organizado por el Real Madrid, por absolutamente todas las personas que rigen en este club, y así suele verse el Real Madrid. O sea, es un equipo que domina este torneo, que muchos dicen sabe jugar la Champions League. Claro que sabe jugar la Champions League, claro que sabe jugar los otros torneos, pero la Champions League es un torneo que incluye mucha presión, que incluye también un estilo de juego completamente diferente, porque ya no estás viviendo una liga, ya estás viviendo partidos definitorios, aunque sea fase de grupos. Tienes tan solo 6 partidos para demostrar que eres un equipo tan poderoso como para clasificar dentro de los 16 mejores en Europa. Y Real Madrid es un especialista en eso. ¿A qué me refiero? Real Madrid estaba en la lona. Al minuto 4 anota gol Darwin Núñez y al minuto 14 Mohamed Salah. Un 2-0 que se veía complicado, se veía cuesta arriba, porque agarran a un Real Madrid dormido, a decir verdad. Después despierta el gigante y al minuto 21 un Vinicius Junior que, Dios mío, Vinicius Junior es la clara esencia y la muestra del trabajo día con día, año con año. Ese Vinicius que llegó ya hace muchísimos años, que por cierto, a Vini le queda un año de contrato, ya ha palabrado su extensión con el Real Madrid y obviamente va a ser la cara, el futuro de Real Madrid. No queremos, pero cuando Luka Modric se retire del club o se retire del fútbol, va a dejar ese número 10 tan icónico que ha representado con mucho orgullo y que lo ha hecho a la altura de grandes históricos. ¿Quién es el heredero de ese número 10? Estamos seguros que es Vinicius Jr. también es el heredero de la 10 de Brasil. Vinicius es un jugador especial, un jugador muy explosivo, muy desequilibrante, que siempre mira hacia la portería del rival. Últimamente, a raíz de la temporada histórica del año pasado con del Real Madrid, haciendo tantas remontadas en contra del Manchester City, del Paris Saint-Germain, del Chelsea, ganando la Liverpool en la final, vemos, o por lo menos veo, a un Vinicius que busca a Karim Benzema como si fuera, además de ser su mejor amigo, su opción principal para tener éxito en el equipo. Y eso le ha funcionado bastante, porque apoyarte de un jugador, de un delantero con esa experiencia y con esa calidad como Karim Benzema, no tienes nada más que mirar a lo grande, como lo ha hecho Vinicius. Se ha apoyado mucho en Karim y eso le ha ayudado bastante al brasileño. Y ahora, a raíz de eso y del entrenamiento, del esfuerzo y de todo lo que hace día a día Vinicius, ahora Karim también se apoya en Vinicius y ahora el equipo también puede recargarse en el hombro de Vinicius Jr. porque estamos seguros que Vinicius es un jugador que va a poner toda la cara por el Real Madrid y que va a hacer lo que esté dentro de su alcance para poder ganar partidos y torneos con el cuadro blanco. Vinicius Jr. anota gol al minuto 21 y al minuto 36, golazo. El último de Vinicius Jr. Después vemos a Eder Militao anotar el 3-2 al minuto 47 y doblete de Karim Benzema al minuto 65 y al minuto 67. Real Madrid firma una goleada que después del minuto 14 vemos cómo se empieza a transformar, a revolucionar el cuadro del Real Madrid, y a partir de ahí tenemos un baile merengue en Anfield que, Dios mío, Karim Benzema, cabezazos de remontada. Qué joya ver al Real Madrid con tan solo 9 remates y 6 remates al arco. 6 remates al arco. La contundencia del Real Madrid es impresionante, teniendo menor posesión que el Liverpool. Menos pases mínimo. La posesión fue del 52% para el Liverpool y 48% para el Real Madrid. Y los pases fueron 555 para el Liverpool y 527 para el Real Madrid. Aún así, Real Madrid sabe jugar estos partidos y principalmente al parecer Carlo Ancelotti sabe jugarle al esquema de Jürgen Klopp. Real Madrid sabe cómo cambiar este modo de contraataque para poder atacar a los jugadores que están presionando en el área del Real Madrid, porque vemos a Trent Alexander-Arnold, vemos a Andrew Robertson subir con el Liverpool, tratar de asfixiar a las defensas rivales, y ahí es donde entra Vinicius, donde entra Rodrigo y donde Karim Benzema les da ese apoyo para darles un pase, que ellos hagan su magia en las bandas para que Karim Benzema pueda llegar hasta el área, o cualquier mediocampista que los acompaña, Vinicius o Rodrigo hacen una buena jugada, retrasan una jugada desequilibrante principalmente en el extremo izquierdo, y ahí es donde se resuelven las jugadas en contra de este equipo de Liverpool. Es como lo ha hecho, es como entró el gol de la final del año pasado, y es como al parecer va a seguir siendo si Jürgen Klopp no cambia su esquema en contra del Real Madrid. 5-2 el resultado en Anfield. Victoria para la visita Real Madrid sobre Liverpool. Resultadazo para los merengues, como ya dijimos. Napoli se enfrentó a Frankfurt. Eintracht de Frankfurt de visita desde el estadio Deutsche Bank Park. Napoli sigue teniendo ese gran nivel y vence contundentemente 2-0. Víctor Osimhen al minuto 40 y Giovanni Di Lorenzo al minuto 65. Asistencia de Chucky Lozano, que se lleva, por cierto, el jugador del partido y está nominado al jugador de la semana en la UEFA Champions League. ¡Qué partidazo para Irving el Chucky Lozano, que inicia como titular! Calificación de 9, de 9.5 para Irving el Chucky Lozano. ¡Qué partidazo nos dio! Y el día miércoles, Leipzig recibiendo al Manchester City. El cuadro local, aún siendo local, se veía como una víctima. Y Manchester City, como siempre, tratando de aplastar a todos los rivales que se le pongan enfrente. Pues en este partido de octavos de final, partido de ida, nos llevamos una grata sorpresa. Posición del 62% para el Manchester City, pases de 700 pases en total para el cuadro de Pep Guardiola. No es extraño ver este tipo de posesión para el Manchester City, tocando hacia el extremo, regresando hacia el lateral, tocando hacia el central, hacia el otro central, hacia el otro lateral, tocamos al extremo izquierdo, después retrasamos hacia el mediocampista central, volvemos a tocar con el defensa, volvemos a abrir con el lateral izquierdo, cambio de juego hasta el lateral derecho, y así tenemos la mayor parte del tiempo la posesión del Manchester City. Los equipos que se desesperan y que tratan de sacar al equipo para quitar el balón son los equipos que al final les resulta con una derrota en contra del Manchester City. RB Leipzig no es un equipo que hace eso, teniendo una defensa bastante sólida, con uno de los jugadores Que híjole, va a ser una grata noticia ver esta lucha por Josko Bardiol, defensa central de Croacia, defensa central del RB Leipzig, un jugador bastante, bastante joven. Tiene 21 años, Josko Bardiol, nacido el 23 de enero del 2002. Yo creo que van a pagar mínimo 100 millones de euros y la pregunta aquí es, ¿qué gigante se va a llevar a este defensa central increíble del RB Leipzig? Acompañado con Willy Orban, que los dos hacen una buena dupla de centrales, pues no puede hacer nada el Manchester City en realidad. Anota gol Riyad Mahrez al minuto 27. Sí, hasta ese momento veíamos un Manchester City que podía acrecentar esa ventaja. No pasa así, Leipzig no se desespera, sabe que un resultado en contra tampoco es lo peor del planeta si es por la mínima. Y aún así, Leipzig se lleva el premio de la paciencia y precisamente con el mejor central o el mejor jugador de este equipo, Josko Bardiol, que anota un gol de cabeza al minuto 70, el partido se va igualado y vamos a tener la vuelta en el estadio de Manchester City. 1-1, Leipzig empata en contra de Manchester City, un resultadazo muy favorable para Leipzig y un partido que le cuesta mucho ganar al Manchester City. Y también un resultado que se lleva un sabor amargo, un sabor medio a derrota, el cuadro de Manchester. El último partido de esta segunda ronda de la primera fase de la UEFA Champions League fue el partido del Inter en contra del Porto desde San Siro. Inter vence por la mínima al Porto. La posesión fue similar, aunque vimos a un Inter dando más pases, teniendo 18 remates y tan solo 4 remates al arco. El Porto tuvo 4 remates al arco de 10 remates que hizo. Inter de Milán tuvo más posesión, como ya dijimos, 60%, y también tuvo más pases. Tuvo más contundencia porque Romelu Lukaku anota el único gol del partido al minuto 86. Octaviño sale expulsado por parte del Porto al minuto 78 y a partir de ahí vemos un Porto que ya buscaba a cerrar las acciones, que se conformaba con el 0-0. A lo mejor el 0-0 se veía favorable desde el inicio del partido, porque el Inter se veía como un equipo muy muy poderoso. Si alineas de inicio a Lautaro Martínez, a Shalanoglu, a Mkhitaryan, a Varela, a Edin Dzeko, si es un equipo que te refleja y que te impone mucho poderío. Después entra Romelu Lukaku, Dios mío, entra Denzel Dumfries, Robin Gosens, Marcelo Brozovic. Es un equipo muy poderoso que le falta todavía dar ese golpe de autoridad. Lo hizo en los octavos de final, todavía no es ese club grande que recordamos en esa historia del Inter de Milán. Pero pues lleva un camino que por ahí se va acercando muy ligeramente, aún le falta muchísimo, de eso estamos sumamente conscientes. Por ahora Inter vence 1-0 al Porto. ¿Cuándo serán los partidos de vuelta de los octavos de final? Iniciamos con el Chelsea en contra de Dortmund, que será el martes 7 de marzo, Benfica en contra de Brujas, y el miércoles 8 de marzo Bayern en contra de PSG y Tottenham en contra del AC Milan. Todos los partidos con un horario de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y los partidos de la segunda ronda serán el 14 y 15 de marzo, Porto en contra del Inter, Manchester City en contra del RB Leipzig, el 14, Napoli recibiendo a Frankfurt, y desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid para cerrar con este baile en contra de Liverpool, el 15 de marzo a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Hasta ahí la actualización de la UEFA Champions League, y tenemos que comentar la Europa League. Comentemos rápidamente la actividad de la UEFA Europa League en su versión de playoff. Los equipos que clasificaron en segundo lugar se enfrentan a los equipos que clasificaron en tercer lugar de la pasada UEFA Champions League. Tenemos grandes partidos, como ya dijimos, vamos a comentarlo rápidamente porque todos sabemos qué partido queremos ver y qué partido queremos comentar en esta UEFA Europa League. Iniciamos comentando el partido del RB Salzburg, que venció 1-0 a la Roma en la ida. Pues en esta ocasión el RB Salzburg cae de visita en contra de la Roma. La Roma le da vuelta a este partido, una remontada 2-0. Buen partido de los dirigidos de José Mourinho, gol de Andrea Belotti al minuto 33 y Paulo Dybala desde el Estadio Olímpico anota gol al minuto 40. El siguiente partido que tenemos que comentar es el PSV enfrentando al Sevilla. En la ida al Sevilla le ayudó bastante que ganó 3-0, porque en la vuelta PSV ganó 2-0. ¡Qué partidazo! Al final, buscando ese empate que los llevara a los tiempos extra, no pasó así y el PSV se queda fuera de la UEFA Europa League. Ojito con Sevilla, porque sí, es un equipo que sabe jugar Europa League, que es un histórico ya de este torneo, pero no se vio nada bien el día de hoy. Esperemos que Tecatito Corona cambie las cosas, no en la UEFA Europa League, esto es importante recalcar, porque no fue inscrito para este torneo. Que cambie las cosas en Liga para darle un poquito más de tranquilidad en la UEFA Europa League. Y también, importante, darle muchos minutos de descanso en Liga a los jugadores que van a disputar la UEFA Europa League con la actividad de Tecatito Corona. Hablemos del partido de Nantes en contra de la Juventus de Turín, donde en la ida empatan 1-1, pues ahora de visita desde el estadio de la Beaujoire, la Juventus vence de visita 3-0. Triplete, hat-trick de Ángel Di María al minuto 5, al minuto 20 de penal y después al minuto 78, que el argentino el día de hoy hizo absolutamente lo que quiso. El siguiente partido es el partido de Midtjylland enfrentando al Sporting de Lisboa, donde en la ida empatan 1-1 y en la vuelta gol de Cuates al minuto 21, gol de Pedro Goncalves al minuto 50, al 77 y Gartnerman al minuto 85 con un autogol, sella el 4-0 de visita del Sporting de Lisboa. El siguiente partido es un encuentro que a mí me encantó muchísimo. Mónaco en contra del Bayern Leverkusen. Partido que terminó con el mismo marcador en ambos encuentros, 3-2. En la ida lo vence Mónaco en Alemania y en la vuelta Leverkusen de visita en el estadio Luis II vence 3-2 al cuadro del Principado. Florian Wirtz anota gol al minuto 13, la joya del Bayer Leverkusen. Después Ben Yedder empata el partido al minuto 19. Ezequiel Palacios anota gol al minuto 21. Embolo al minuto 84 pone la ventaja. Y al final Adli al minuto 58 pone el 3-1. Y Embolo empata el partido y el global al minuto 84. Se van a tiempo extra, no pasa absolutamente nada y después nos vamos a penales. Inicia pateando Asmund del Bayer Leverkusen, buen gol. Di Sassi, el capitán, después de que sale Ben Yedder, anota el empate. Amiri anota el segundo gol de los penales por parte del Bayer Leverkusen. Y Matazo es el jugador que falla por el Mónaco. Viene Tapsoba, que bien lo cobró Tapsoba, pegado al poste derecho del arquero, travesaño y gol, qué golazo de Tapsoba. Embolo anota el 2-3, después viene Patrick Schick para anotar el gol. Kevin Volland, exjugador por cierto del Bayer Leverkusen, anota su respectivo penal. Y venía Moussa Diaby, que si la fallaba seguía con vida el Mónaco, si la metía se terminaba absolutamente todo. Pues Moussa Diaby cobra bastante bien, anota el gol que le da esta ventaja 5-3 en los penales al Bayer Leverkusen y clasifica a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Partidazo del Bayer Leverkusen, me gustó mucho este encuentro, fue bastante atractivo. Hablemos del Unión Berlín en contra del Ajax, partido que llama la atención porque era un encuentro que en la ida termina 0-0 en Alemania y el Unión Berlín en la vuelta, qué partido, desde el estadio Ander Alten Försterei en Alemania, vence 3-1 al Ajax. Qué buen resultado para el Unión Berlín, resultadazo en realidad. ¿Quiénes anotaron los goles? Nuche al minuto 20, después Juranovic al minuto 44, viene Mohamed Kudus al minuto 47 para acercar al Ajax, pero Doeki al minuto 50 anota el 3-1, donde ya se veía muy difícil el empate del cuadro del Ajax. Por cierto, Edson Álvarez, el mexicano, sale expulsado al minuto 90+7, el machín por ahí se desespera, ya era en realidad irrelevante esa expulsión. En fin, machín pierde la cabeza y se nos va el mexicano junto con el Ajax en esta UEFA Europa League. Partido que se fue a penales, Rennes en contra del Shakhtar, partido interesante también. En la ida Shakhtar vence 2-1 de local a Rennes. En la vuelta, mismo resultado, 2-1 Rennes vence a Shakhtar. Gol de Toko Ekambi al minuto 52. Después Salah al minuto 106 para Rennes. Anota este 2-0 que fue un partido, híjole, cerradísimo en realidad. Quien se pregunte, ¿Quién es Salah? Evidentemente no es Mohamed Salah, es Ibrahim Salah, futbolista belga, muy buen futbolista también, anota un buen gol. Y hasta ahí las cosas se ponían muy, muy tensas. Pero ¿qué pasa en el último segundo, en el último suspiro de este encuentro? Pues al minuto 119, porque nos vamos a tiempo extra. Primero, el partido terminó 1-0 en el partido regular y después tenemos un 1-1 en los tiempos extra, pero es un autogol de Velocian al minuto 119 desde el estadio Rasen Park en Francia. Dios mío, anotar un autogol al minuto 119, a un minuto de clasificarte directamente después de pasar todos los tiempos extra, se debe de sentir horrible. En fin, termina el partido regular y nos vamos a los penales. El primer penal lo cobra lo cobra Doué del Rennes, lo anota. Después tenemos el penal de Nazarina por parte de Shakhtar, también lo anota y falla Jeremy Doku. Después anota Sudakov, falla Meiling, anota Bondarenko y hasta ahí el Shakhtar iba venciendo 3-1. Después viene Gouiri, anota su penal, viene Bondar, falla su penal, Tait, que de Rennes el primero en cobrar es el cuadro de Francia, anota su penal y de ahí si anotaba su penal el jugador del Shakhtar, vencían, Sican, pues lo falló. Así que nos quedábamos 3-3, venía Omari para anotar el sexto penal del Rennes, lo anota con facilidad. Después Konoplia anota el penal por parte del Shakhtar. Y viene Rennes, que fue el equipo que inició en la tanda de penales con Hugo Chukwu, donde falla, erra su penal. Falla el penal número 6 para Rennes y hasta ahí las cosas se ponían en bandeja de plata, en bandeja de oro. Para el Shakhtar Donetsk es Kelsey quien anota este penal, lo anota con facilidad y vence. El Shakhtar Donetsk clasifica a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Y vamos a cerrar con el partido más importante, partido de Champions, partido que ha sido final en UEFA Champions League, pues lo tuvimos en la UEFA Europa League. Partido del Manchester United en contra del FC Barcelona, partidazo. En la ida ya vimos este partido sumamente parejo, un partido que lo gozamos y lo disfrutamos muchísimo, partido que terminó 2-2 desde el Spotify Camp Nou, y después teníamos el partido en el Teatro de los Sueños, partido en la casa del Manchester United desde Old Trafford, partido que termina 2-1. Inicia el Barcelona bien, inicia poderoso, un Manchester United que a mi gusto no sé por qué siguen metiendo de titular a Wout Weghorst, Rashford jugando por el lado izquierdo cuando de verdad debería de jugar arriba como centro delantero. En fin, Erik ten Hag es un genio, lo ha hecho una vez más y venció al FC Barcelona. En fin, inicia el partido con un Manchester United un poquito apagado, con un Bruno Fernández muy desconcentrado. El Barcelona jugando bien, tampoco excepcionalmente, pero llega esta oportunidad muy infantil de Bruno Fernández que comete un penal. Robert Lewandowski lo cobra, pues no diría que bien, o diría que bien porque fue gol, pero David De Gea alcanza a adivinar el tiro, lo toca con la mano, pero no tuvo la fuerza suficiente para desviarlo fuera de su arco. Robert Lewandowski anota su penal al minuto 18. Después de eso viene un gol de Fred al minuto 47, donde cambian las cosas para el Manchester United a raíz del inicio del segundo tiempo. Cambió muchísimo. Sale Weghorst, entra Anthony y le da un poquito más de poder ofensivo y más velocidad, más verticalidad al Manchester United, que eso es lo que lo ha caracterizado en los últimos partidos. Después, al minuto 73, después de una serie de remates, primero tira, si no me equivoco, Bruno Fernández, después vemos a Fred tratando de rematar, y al final Anthony con calma, con facilidad, la acomoda del lado derecho de Marc-André Ter Stegen, anota gol al minuto 73. A partir de ahí Barcelona ya no pudo hacer nada, lo intentó, entra Ferran Torres, pero pues el Barcelona no, buscando un estilo, buscando una esencia, no logra resolver este encuentro. Y el Manchester United con mucho merecimiento, uno de los equipos que está jugando mejor en todo el planeta en la actualidad, vence al FC Barcelona. Entonces, Pues el Manchester United, nada, tiene que vencer y tiene que ganar esta UEFA Europa League. Creo que su obligación se convierte automáticamente en el máximo favorito junto al Arsenal. Imagínense una final Arsenal en contra de Manchester United en la UEFA Europa League. Estaría increíble. Con esto terminamos el resumen de la UEFA Europa League y nos vamos a la Liga MX. Comentar la previa de la jornada número 9 de la Liga MX, pero tenemos que comentar la situación de Cruz Azul. El día miércoles se enfrentó en el Estadio Azteca recibiendo a los académicos del Atlas. El partido terminó 1-0, gol de Lote al minuto 77, que por fin se ve un poquito más de nivel de los refuerzos de la máquina. Dos partidos seguidos ganando y el cielo es el límite para mi máquina. Vamos a hablar del tema Tuca Ferretti. A ver, les dejamos una premisa acerca de Tuca, las opiniones divididas acerca de este fichaje en la dirección técnica, y aquí les voy a dar mi opinión. ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra de Tuca Ferretti? Es muy sencillo en realidad, son muy pocos puntos. Un punto en contra de Tuca Ferretti es que su estilo de juego no está actualizado. Sigue siendo un estilo de juego de antes. Vamos a poner una comparación, se me viene mucho a la cabeza la NFL en estos momentos, no sé por qué, pero se me hace mucho como la NFL de antes, donde el mariscal de campo, el quarterback, era un quarterback con un brazo muy fino, un brazo muy potente, un brazo que sabe buscar, una mente bastante ágil, pero hasta ahí. Un quarterback que se tenía que quedar en la bolsa y que tenía que estar fijo. Al día de hoy, cualquier persona ha visto un partido de NFL, ha visto que los mariscales de campo que hoy están en la cima de la liga son mariscales de campo movibles. Patrick Mahomes, que es la cara de la liga, ya se mueve en la bolsa, ya corre alrededor de todo el campo para lanzar. Al día de hoy es un estilo de juego que se ha actualizado, que se ha modernizado y que los quarterbacks de la vieja escuela ya se ve como cada vez van más a la baja y cómo los equipos están siendo menos exitosos con ese tipo de quarterbacks. Saludos a Mac Jones y su creencia de tener a Tom Brady y a un estilo como Tom Brady por siempre. No va a pasar y eso no le va a llevar a grandes cosas a la franquicia de Foxborough. En fin, esto creo que es un caso similar al de Tuca Ferretti. El estilo de juego de Tuca Ferretti es un estilo de juego de posesión. No la posesión de Pep Guardiola. Una posesión más defensiva. Una posesión donde si logras meter un gol, nos vamos todos hasta atrás, cerramos. Y se convierte en un estilo más resultadista que un estilo donde queremos ver más lucidez en el juego. Eso está bien para la actualidad de Cruz Azul, porque lo que necesita el día de hoy Cruz Azul para clasificar por lo menos al repechaje es un estilo de juego resultadista. No queremos eso para el futuro, así que la esperanza es que Tuca Ferretti cambie su esquema táctico de cómo lo viene haciendo a lo largo de muchos años, de cómo lo vimos en Juárez, de cómo lo vimos en Tigres, que sí, le resultó. Pero Tigres, al día de hoy, a la plantilla de Cruz Azul, era un Tigres muy distinto y era una plantilla que se podría decir que ya estaba acomodada, no voy a decir amaestrada porque suena mal, pero era una plantilla que ya estaba moldada al estilo de Tuca Ferretti, no solo en el juego, sino también ese estilo dictatorial donde Tuca Ferretti regañaba, mandaba, ordenaba a su placer a los jugadores y no le importaba decir malas palabras, insultar a la gente, tener malos tratos porque los jugadores ya estaban acostumbrados a Tuca Ferretti a lo largo de los años. Recordemos que no fue una gestión de uno, de dos años. Tuca Ferretti, así como ganó muchos torneos, también estuvo muchos más en Tigres. Entonces, no sé si eso vaya a funcionar al día de hoy con una plantilla nueva que a lo mejor se le van a revelar muchos jugadores si Tuca Ferretti quiere llegar a mandar y aplastar hacia los jugadores. Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes de Tuca? Que ya conoce el fútbol mexicano, que Tuca Ferretti es un director técnico que sabe trabajar con egos, que sabe trabajar con jugadores difíciles y que sabe hacer funcionar a una plantilla en crisis. Y eso me parece muy importante por parte de Tuca Ferretti. Ahora, ¿qué otro punto es un punto a favor de Tuca? Su cuerpo técnico. Tuca Ferretti ha llamado y ha convocado a Memo Vázquez, fue una de las, ya lo comentamos en el programa, fue una de las peticiones de Tuca para poder llegar al banquillo de Cruz Azul, que Memo Vázquez fuera su asistente técnico, pues se lo concedieron. Memo Vázquez, ese director técnico que nos hizo soñar en 2013 con Cruz Azul, regresa al banquillo de la máquina junto a Joaquín Moreno. un personaje que por siempre va a estar al servicio de Cruz Azul. Lo vimos dirigir en estos últimos dos encuentros, victorias, por cierto, pues estará también trabajando de la mano de Memo Vázquez y Tuca Ferretti en una gran tripleta de conocimiento azul por parte de Memo Vázquez, por parte de Joaquín Moreno, y además todo lo que Tuca puede reflejar de toda la experiencia que ha tenido a este equipo me parece importantísimo. Creo y confío que Cruz Azul puede tener aspiraciones, vaya, clasificarse en lugar número 12, por lo menos en este torneo que va a ser el último con repechaje, no ha de ser difícil. Entonces, yo sí veo a un Cruz Azul clasificándose al repechaje, y además Tuca sabe jugar liguillas. Tuca sabe perfectamente cómo anotar un gol y cómo echarse para atrás. Sabe cómo aguantar esos resultados, y creo que con Cruz Azul es importante también saber defender, y Tuca lo sabe hacer, defender con el balón y defender de la forma tradicional. Así que para mí es un buen fichaje. Creo que si le damos chance a Tuca, o la directiva le da chance de trabajar por mucho tiempo, de trabajar y hacer un proyecto serio y contundente, dándole la confianza y teniéndole la paciencia por si los resultados no se dan, Tuca puede hacer muy, muy buenas cosas con este equipo. Hasta el momento, Cruz Azul se encuentra en el lugar número 13. Así que, vaya, el repechaje está a la vuelta de la esquina. De hecho, Cruz Azul tiene un partido pendiente que se llevará a cabo el 29 de marzo, donde si es que lo gana al día de hoy, Cruz Azul llegaría hasta el lugar número 9. Así que, vaya, no es complicado. Si nos ponemos estrictos y de verdad nos ilusionamos con que este Cruz Azul cambie y se revolucione por completo, podríamos pensar en clasificar como local para el repechaje. Clasificar directo creo que es soñar un poco, vaya, no lo descartamos, pero sí se ve muy muy difícil. Yo no apostaría porque Cruz Azul clasifica dentro de los primeros cuatro, sería una leyenda histórica de Tuca y algo que se recordaría por siempre, pero de una vez les digo, eso no creo que pase. En fin, creo que Tuca es una buena decisión. Ahora sí, vamos a hablar de la jornada número 9 de este torneo Clausura 2023, donde inicia el día de hoy Necaxa enfrentando a Querétaro y Mazatlán en contra de Pumas. Tenemos doble cartelera donde los Pumas, que han ido a la baja, que por ahí se está viendo un poco de peligro en el banquillo Puma. No creo que haya algún problema de momento, pero Pumas ya tiene que empezar a cambiar, y en contra de Mazatlán, Dios mío, a ver. O sea, en contra de Mazatlán es una obligación. No, Pumas no puede darse el lujo de ser el único equipo con el que Mazatlán gane. Que vaya, eso sería una humillación completa. Pumas creo que va a vencer el día de hoy a las 9:10 de la noche. Y Necaxa en contra de Querétaro es un partido un poquito también predecible. Creo que Necaxa va a vencer a los Gallos de Querétaro a las 7:05 de la noche. El día sábado se enfrenta Cruz Azul en contra del Juárez. Por cierto, es tan increíble que asistieran al estadio. 5 de la tarde, Tigres en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. El partido de la semana. Chivas teniendo un nivel maravilloso, teniendo también un equipo que se ha hecho conjunto. Y Tigres, pues siendo Tigres, ¿no? Siendo el segundo lugar con 18 puntos. Chivas es el quinto con 15. Así que vamos a tener un partido de alarido desde el volcán. Partidazo imperdible a las 7:05 de la noche. Atlas recibe al América a las 9 de la noche también el día sábado. Creo que el América tiene una gran oportunidad para ascender más en la tabla de posiciones. Ya para el día domingo, horario habitual en Toluca, desde el Nemesio 10 a las 12 del día. Atlético de San Luis visita a los Diablos Rojos del Toluca. El día domingo a las 7:05 de la noche, Santos en contra de Puebla. Y el domingo a las 9 de la noche, Tijuana recibe a Pachuca. Ya para el día lunes, en Monday Night, León recibe al líder, a los Rayados de Monterrey, en punto de las 7:05 de la noche. Cruz Azul tiene partidos fáciles. Juega contra Juárez, después se enfrenta a Mazatlán en la jornada número 10, después ya viene el partido en contra de Pumas en la jornada número 11, donde se le empieza a complicar la cosa a Cruz Azul, iba a decir a Real Madrid. Entonces, hablando precisamente de nuestro equipo, creo que tenemos un escenario favorable de aquí a unas dos semanitas. Con esto cerramos la Liga MX y nos vamos a hablar de la NFL. Ha llegado el momento de hablar de la NFL. A mí me gustaría hablar acerca de los staffs de coacheo, pero creo que cuando se acerque el inicio de la temporada de Fantasy Football va a llegar el momento de comentar quiénes son los principales dirigentes de sus equipos. También cuando venga el draft vamos a hablar un poco de eso, porque es importante acerca de qué quiere cada equipo para su ofensiva y su defensiva, y cuáles son los antecedentes que hemos visto acerca de estas personas que ahora estarán al mando de sus diferentes equipos. Ahora vamos a comentar las fechas importantes de la NFL de aquí hasta el 27 de abril, que inicia el draft de la NFL 2023. Tenemos grandes prospectos para este draft. A mí me llena de ilusión ahora sí la posición de quarterback, porque va a estar buenísima. Ojo con los trades. El pick número uno no necesita quarterback. Y cuando tu mejor opción en gran parte es un quarterback, se pone muy interesante el draft. Ya estaremos comentando también nuestros mock drafts en siguientes episodios. Ahora vamos a comentar cronológicamente lo que va a pasar. El 21 de febrero inició la fecha para determinar a la etiqueta de jugador franquicia. ¿A qué me refiero con esto? Cada equipo tiene por año una opción de jugador franquicia. ¿Qué es esto? Bueno, es cuando los equipos designan a un solo jugador. Un equipo solamente puede utilizar una de estas designaciones en uno solo de sus jugadores. Por ejemplo, puede otorgar un jugador franquicia por año. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cada equipo tiene una opción por año para designar a uno de sus jugadores que termina en contrato como jugador franquicia. Solo puede ser uno en todo el roster, y la opción de jugador franquicia es para un año de salario con el promedio de los 5 mejores salarios de los jugadores en esa posición, o bien puede ser el 120% de su salario del año anterior, la cantidad que sea más grande. Así que los equipos tienen solo una opción de poner etiqueta a su jugador franquicia. Todos los demás tienen que ser un contrato multianual o dejarlos ir a la agencia libre. Hablando de esto, vamos a rápidamente decir qué jugadores, por ejemplo, terminan su contrato y podrían ser jugador franquicia. Lamar Jackson se me viene a la mente, el quarterback de los Baltimore Ravens. ¿Por qué? Porque no ha llegado a un acuerdo de un contrato multianual. Y eso sí es algo que tenemos que remarcar, porque normalmente los jugadores buscan tener una garantía por muchos años y ser los mejores pagados. Una etiqueta de jugador franquicia te da trabajo solo por un año. Y eso sí es mucha incertidumbre. Los jugadores tienen una fecha también para decidir firmar este anuncio o convertirse en agentes libres, no firmar el contrato de jugador franquicia, y eso los convertiría en agentes libres. Lamar Jackson puede ser, Daniel Jones de los Giants, Geno Smith de Seahawks, que esto le daría... A ver, Seahawks tiene el pick número 5. Si eligen un quarterback, esto va a hacer que Geno Smith a lo mejor firme su contrato de jugador franquicia por un año para entrenar a su sucesor, o que de plano digan, no sé, no, vamos a invertir nuestro pick número 5 o vamos a hacer un trade para subir y nos vamos deslindando de Geno Smith. También puede firmar un contrato multianual, que eso no sería lo mejor. Tony Pollard con Dallas Cowboys también no han llegado a un acuerdo. Puede ser que Tony Pollard esté un año más en Dallas. Josh Jacobs de Las Vegas Raiders. Saquon Barkley. Con Saquon Barkley es interesante porque los Giants tienen esta incógnita y este problema de firmar a Daniel Jones su quarterback o a Saquon Barkley su corredor. Si Barkley firma como jugador franquicia, a Daniel Jones le tienen que firmar un contrato multianual o simplemente dejarlo ir a la agencia libre. Mismo caso si es viceversa. Evan Ingram con los Jaguars. Esta opción de Evan Ingram es más por el entendimiento que tuvo con Trevor Lawrence la temporada pasada. No le puedes quitar a un arma que fue muy importante a Trevor Lawrence, más cuando tratas de hacer crecer a tu franquicia. Chauncey Gardner-Johnson de las Águilas. En otras opciones menos probables, por ejemplo, Daron Payne. A mí me gusta mucho este defensive tackle de Commanders. Puede ser una etiqueta de jugador franquicia, no lo sé. A lo mejor sí lo firman por más años, pero lo más probable es que, lo corten a la agencia libre. ¿Por qué? También porque los contratos de Aaron Donald, de Forrest Buckner, Leonard Williams, Chris Jones, hacen que la etiqueta de jugador franquicia en esa posición sea de casi 19 millones de dólares. La etiqueta de jugador franquicia en un corredor, por ejemplo, es de 10 millones. Así que la diferencia es abismal. Por eso Daron Payne a lo mejor no firma con Washington Commanders. Esto inicia o inició el 21 de febrero. Del 2 al 5 de marzo tenemos uno de los eventos que son de mis favoritos, el Scouting Combine. Muchos invitados, posiblemente elegidos para el siguiente draft 2023 de la NFL, van a probar al estadio de los Colts de Indianapolis sus habilidades físicas, con varias pruebas que tiene la NFL ya designadas, y esto es muy atractivo también. Además de estudiar los jugadores que pueden ser elegidos, muchos jugadores que no tienen mucha proyección pueden generarse un lugar y un puesto en algún equipo. Esto será del 2 al 5 de marzo. El 7 de marzo es el límite para designar a sus jugadores franquicia por equipo. Ojo, el 7 de marzo, si no designaste jugadores franquicia, se van a la agencia libre, o si ya los firmaste, bueno, se quedarán por un contrato multianual. El 15 de marzo tenemos el año nuevo de la NFL, como es conocido. ¿Por qué? Porque inicia la agencia libre. Pueden hacer llamadas, precontratos para firmar a los agentes libres. El 3 de abril, los equipos con nuevo head coach inician entrenamientos. Equipos, por ejemplo, como Colts, como Cardinals, pueden iniciar sus entrenamientos con la mayoría de su roster. El 17 de abril, los equipos restantes inician sus entrenamientos, y una semana después, un poquito más de una semana, el jueves 27 de abril inicia la primera ronda del NFL Draft 2023 en Kansas City, Missouri. Ojo con varias opciones. Will Anderson es una opción que a mí me encanta bastante. Creo que debe ser pick 1 con los Bears de Chicago. Pero si llega un equipo, que normalmente estas ofertas se hacen para elegir a un quarterback. No te vas adelante en un draft para agarrar a linieros defensivos, a linebackers, a corners a lo mejor. Eso no pasa. Entonces, si hay un trade con Chicago Bears, puede ser por un equipo que necesite quarterback, que necesite adelantársele principalmente a Houston Texans en el segundo pick. ¿Qué van por un quarterback? ¿Van por Bryce Young o van por CJ Stroud? En lo personal, creo que Bryce Young es un quarterback más experimentado, que tiene más habilidad. Creo que sería muy buena opción. Para mí, los Chicago Bears deberían de agarrar a Will Anderson, que sin problema alguno pudo haber sido pick 1 o 2 del año 2022, del draft del 2022. Y después viene Texans, donde ahí sí viene Bryce Young. Después viene Colts, viene Cardinals, viene Colts. Y ahí tendría que agarrar a CJ Stroud, en teoría Indianapolis Colts. No es el estilo que tenían con Philip Rivers ni con Matt Ryan, mucho menos con Andrew Luck ya hace muchos años. Pero en fin, Colts es un equipo que se tiene que reestructurar completamente, y una buena opción para iniciar sería Bryce Young o CJ Stroud. En fin, del 27 al 29 de abril, el draft de la NFL 2023. Con esto cerramos casi la sección, porque se me olvidaba, no se pueden perder. En este año se va a estrenar una serie de Netflix que se llamará Quarterback, donde vamos a tener contenido exclusivo de mariscales de campo de la NFL. Al parecer es un proyecto a largo plazo, como Drive to Survive, que por cierto también ya está disponible y la pueden ver en Netflix. A partir de que termine este episodio de Deportes Ricardo Cerón Podcast, váyanse a Netflix a ver Drive to Survive, temporada número 5 de la Fórmula 1. En fin, creo que es algo similar. También Breakpoint, por ejemplo, del tenis, es un caso similar. Son de los mismos creadores, y la serie Quarterback hablará de Patrick Mahomes, de Kirk Cousins y de Marcus Mariota en su primera temporada en este seguimiento de la temporada 2022 de la NFL. No se la pueden perder, creo que va a estar muy, muy interesante. Y con esto ahora sí cerramos la sección de NFL y nos vamos a la Fórmula 1. Fórmula 1, no terminamos de comentar el diseño de los monoplazas, pero aquí rápidamente les digo que mi diseño favorito es sin duda alguna Mercedes. Dios mío, se la voló en esta temporada, regresan al negro. Y el diseño que menos me gusta, híjole, es que no es que no me guste, es que son diseños muy parecidos a los de la temporada pasada. Por ejemplo, Red Bull no es un diseño feo para nada, me gusta muchísimo, pero ya estamos viendo este Red Bull mucho. Williams también, Aston Martin, Alpine, que es casi una copia, McLaren. El diseño que menos me gusta creo que es el Alpine, y el que más me gusta, Mercedes. ¡Qué belleza de Mercedes! Bueno, pues la temporada 2023 de la Fórmula 1 ya inició el día de ayer. Tuvimos el día número 1 de la pretemporada, los test de pretemporada en Bahrein. Todavía estamos muy lejanos a decir quiénes son las proyecciones para vencer en esta temporada, pero Ya vimos a varios pilotos entrar en acción en estos test de pretemporada. No a todos los pilotos, ojo, esto también es importante porque el día jueves tuvimos la primera sesión. Después, el viernes, el día de hoy, tenemos también la primera sesión. Tenemos sesiones en la mañana y en la tarde. Y los equipos designan a sus pilotos para tener en estas sesiones. Ahora, Red Bull, por ejemplo, vamos a poner este equipo. Inició con Max Verstappen el día de ayer en la mañana y el día de ayer también en la tarde. El día de hoy en la mañana Max Verstappen también saldrá a pista. Así que veremos a Checo Pérez hasta el día de hoy en la tarde, mañana sábado en la mañana y sábado en la tarde. Son 3 días de prácticas. Ferrari, por ejemplo, sacó a Sainz, después a Leclerc, Sainz, Leclerc y al final el día de mañana sábado Leclerc y Sainz. Así que pueden poner el orden que quieran. Nos vamos con, por ejemplo, Williams, que inició con Albon, Sargent, 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 Albon y Albon. Así que es libre. El día de ayer que inició, ya tenemos resultados contundentes de estos test iniciales de la Fórmula 1, donde Max Verstappen, por cierto, fue el más rápido en Bahrein, seguido de Fernando Alonso. Así que Fernando Alonso, el asturiano, tiene muy buenas opciones este año. Repito, todavía no es parámetro para decir qué escudería va a ganar la temporada. Tenemos ciertos indicios también de la temporada pasada. Recordemos que es un seguimiento de los autos del año pasado. No tenemos grandes cambios esta temporada como fue la temporada antepasada. A la pasada, ahí sí, era una incógnita completa. Creo que Red Bull sigue siendo el auto a vencer, el auto poderoso. Pero podemos ver grandes sorpresas de Mercedes que se volcó fuerte al cierre de la temporada pasada. Pues eso es lo que pasó en estos test de pretemporada de la Fórmula 1. Cada vez estamos más cerca del inicio de la F1 en Bahrein. Y tenemos también ya una previa de lo que va a pasar en el siguiente episodio, el siguiente lunes. Recordemos que el año pasado hablamos de las carreras de todos los pilotos previo a la temporada 2022 de Fórmula 1, pues en esta ocasión no vamos a hacer lo mismo porque no vamos a repetir información. Además, hay carreras como la de Fernando Alonso que nos llevamos casi 40 minutos hablando solo de Fernando Alonso. Pues en esta ocasión tenemos 3 novatos. Si quieren escuchar la carrera de los pilotos restantes que están en la parrilla, pueden buscarlo en el historial de episodios de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Sin embargo, vamos a hablar de las carreras de Oscar Piastri, Logan Sargeant y mi favorito Nick DeVries, en su primer temporada en la Fórmula 1 a raíz o a partir del siguiente lunes. Va a ser lunes de carreras de los novatos. 3 lunes seguidos, iniciando obviamente con Nick DeVries el siguiente lunes. Así que yo estoy muy ansioso por comentar la carrera de uno de mis pilotos favoritos en todo el automovilismo el siguiente lunes, el siguiente episodio número 187 de su programa. Con esto cerramos también el episodio, era el episodio 188 el siguiente lunes, y con esto cerramos el episodio 187, como ya les dije hace rato. No se olviden de ver Drive to Survive, temporada número 5, ya disponible. Ahora sí, vayan a sintonizarla. Yo les agradezco su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, @Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten muchísimo de todo el fin de semana. Yo me despido con un fuerte abrazo. Bye.